Un saludito a todos que nos acompañan en Podcast de Cris. Estaba un poquito perdido, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por visitar estos podcasts. He notado que hay algunos que están bajando y unos que se han suscrito también. Me encantaría saber de ustedes quiénes son, cómo se llaman, qué les ha parecido los programas, qué podría mejorar. Por favor, no me digan calidad, que todavía no tengo herramientas para mejorar la calidad. Pero tengo toda intención de hacerlo. Doy gracias a todos que han bajado y se han suscrito a este programa, a esas programaciones, a pesar de las imperfecciones auditivas que tanto menciono. Pero muchas gracias por su paciencia. Tengo toda intención de mejorar estos audios, seguro que sí. Solo que no hay recursos en este momento. Bueno, como ustedes saben, este podcast está dedicado a Más que un carpintero, que es un libro que habla sobre la existencia de Jesús y cómo podemos saber que Él es real, no un mito en el cual tenemos que creer ciegamente. También tengo otro libro que es La mentira, la evolución, que se encuentra en mi blog www.lasmentirasdelaevolucion.blogspot.com. Este es un blog dedicado a traducir artículos de páginas web que se dedican a presentar las falencias de la evolución. Es un blog que lo dedico a traducir videos de conferencistas que hablan en contra de la evolución. De hecho, hago un llamado, una invitación a aquellos que puedan donar su tiempo a traducción de artículos que yo tengo pendientes. Sería muy agradecido si lo sienten en su corazón hacerlo. Escríbanme a cnx2022@yahoo.com si se interesan. Es esencial que el mundo sepa que la evolución no es la última palabra, que la evolución no es la ciencia que descomprueba la religión. Muchos ignorantemente la aceptan, de pronto porque llevan un poco de ateísmo en sus almas, o de pronto porque en sus crianzas tuvieron una experiencia negativa con religión, o los padres o ese acudiente no le presentó el lado lindo, no supo enamorar a ese niño del creador. Entonces muchos necesitan escuchar esta verdad, y yo pues quisiera estar haciendo mucho más, así, doblando más videos, pero me faltan herramientas, me faltan recursos y tiempo también es un factor. Pero bueno, no sé, que no me voy a quedar mani cruzado, voy a seguir trabajando para que esta verdad sea difundida. Yo me acuerdo que yo pasé por una confusión muy grande también cuando escuchaba los bombardeos de la evolución por toda parte y lo hacían a uno pues casi que negar la religión. Pero bueno, entonces ya saben, entren a mi blog, los que tengan buen manejo del inglés, necesitamos ayuda con las traducciones. En las páginas de mis podcasts, los que no manejan el inglés, dice una página, que un link que dice leave comment, leave comment, ahí pueden dejar sus comentarios, no tienen que registrarse. En mi blog tampoco tienen que registrarse, sería excelente que podamos abrir como un foro, como unas conversaciones, para que todos que ingresen a esa página puedan ver pues las opiniones y las ideas y los aportes de cada uno de ustedes. Bueno, entonces hoy arrancamos con Más que un carpintero, unidad 4. Título: ¿son confiables los documentos bíblicos? 4.1. El Nuevo Testamento es la principal fuente histórica que nos provee información acerca de Jesús. Debido a esto, durante los siglos XIX y XX, muchos críticos han atacado la confiabilidad de los documentos bíblicos. Tal parece que hay una constante oleada de acusaciones que no tienen fundamento histórico o que han sido descartadas por la investigación y por los descubrimientos arqueológicos. En cierta ocasión, mientras daba unas conferencias en la Universidad del Estado de Arizona, un profesor que había llevado a su clase de literatura a escucharme se me acercó después que concluí una charla al aire libre y me dijo: Señor McDowell, usted está basando sus afirmaciones con respecto a Cristo en un documento secundario al cual es obsoleto. Hoy demostré en mi clase que el Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después de Cristo, por lo cual lo que allí se registra no puede ser exacto.
Yo le respondí, sus opiniones o conclusiones con respecto al Nuevo Testamento tienen 25 años de atraso. Las opiniones de ese profesor con relación a los documentos que hacen referencia a Jesús tienen su origen en las conclusiones del crítico alemán F.C. Bauer. Este supuso que la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento no fueron escritas sino casi al final del siglo II después de Cristo, y llegó a la conclusión de que estos manuscritos procedían básicamente de mitos o leyendas desarrollados durante el periodo transcurrido entre la vida de Jesús y el tiempo en que los documentos fueron escritos. Sin embargo, en el siglo XX, los descubrimientos arqueológicos han confirmado la exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento. El descubrimiento de los antiguos manuscritos, el manuscrito John Ryland, 130 después de Cristo, el papiro Chester Beatty, 155 después de Cristo, y el papiro Bodmer II del año 200, sirvió de puente entre el tiempo de Cristo y los manuscritos existentes de fecha posterior. Major Burroughs de la Universidad de Yale dice: otro resultado de comparar el Nuevo Testamento griego con el lenguaje de los papiros descubiertos es el aumento de confianza en la exacta transmisión del texto del Nuevo Testamento. Descubrimientos de esta naturaleza han acrecentado la seguridad de los eruditos en la confiabilidad de la Biblia. William Albright, considerado el más destacado arqueólogo bíblico a nivel mundial, escribe: podemos afirmar con absoluta seguridad que ya no hay ninguna base sólida para determinar el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento en fecha posterior al año 80 después de Cristo. Esto quiere decir que fue escrito dos generaciones antes de las fechas indicadas por los críticos contemporáneos más radicales del Nuevo Testamento, las cuales son los años 130 y 150. Él reitera este concepto en una entrevista concedida a la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy. En mi opinión, cada uno de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre el año 40 y el 80 del primer siglo antes de Cristo. Es muy probable que haya ocurrido entre el año 50 y el 75, cierro comillas. Sir William Ramsay es considerado uno de los arqueólogos de más renombre en la historia. Estudió en una escuela alemana de historia que enseñaba que el libro de los Hechos fue producto de la mitad del siglo II después de Cristo y no del primer siglo, como el libro parece dar a entender. Luego de leer la crítica moderna acerca del libro de los Hechos, llegó al convencimiento de que ese no era un documento fidedigno con relación a los acontecimientos de ese periodo de la historia, el año 50 después de Cristo, y que por lo tanto no merecía que lo tuviera en consideración un historiador. Así que en su investigación sobre la historia del Asia Menor, Ramsay le puso muy poca atención al Nuevo Testamento. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, su investigación lo obligó a considerar los escritos de Lucas. Observó la meticulosa precisión de los detalles históricos y paulatinamente empezó a cambiar su actitud hacia el libro de los Hechos. Se vio forzado a concluir que, abro comillas, Lucas es un historiador de primera categoría. Este autor debe ser colocado al lado de los más grandes historiadores, cierro comillas. Como consecuencia de la exactitud de los detalles, Ramsay aceptó al fin que los Hechos no era un documento del siglo II, sino del primero. Muchos de los críticos modernistas se están viendo obligados a considerar que el Nuevo Testamento fue escrito en una fecha anterior a la que antes habían fijado. Las conclusiones del Dr. John A. T. Robinson en su nuevo libro Redating the New Testament, donde se establecen nuevas fechas para la escritura del Nuevo Testamento, son asombrosamente radicales. Su investigación lo condujo a la certidumbre de que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída de Jerusalén, hecho que ocurrió en el 70 después de Cristo. Hoy los críticos de, abro comillas, la Reforma, cierro comillas, dicen que el material fue divulgado oralmente hasta que fue escrito en la forma de evangelios. Aunque el periodo fue mucho más corto de lo que antes se creía, concluyen de que los relatos del evangelio tomaron la forma de la literatura popular, leyendas, cuentos, mitos y parábolas. Una de las objeciones más grandes contra la idea del desarrollo de la tradición oral, que sustentan los críticos de la forma, es que el periodo de la tradición oral, tal como lo definen los críticos, no tiene la suficiente duración para permitir las alteraciones que esos críticos alegan. Con respecto a la brevedad del factor del tiempo en relación con la escritura del Nuevo Testamento, Simon Christenmaker, profesor de Biblia en la Universidad de Dort, escribe, abro comillas, normalmente la acumulación del folclore entre los pueblos de culturas primitivas tomó muchas generaciones. Es un proceso gradual que se extendió a través de muchos siglos. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el pensamiento de la crítica de la forma, debemos concluir que los relatos de los evangelios se produjeron y coleccionaron en un tiempo menor que el de una generación. Según los términos del enfoque de la crítica de la forma, la formación de las unidades individuales del evangelio tiene que ser entendida como un proyecto comprimido con un acelerado curso de acción. A. H. McNeill, ex profesor de Divinidad en la Universidad de Dublín, desafía el concepto de la tradición oral que sostienen los críticos de la forma. Señala que los críticos de la forma no tratan la tradición de las palabras de Jesús tan rigurosamente como debieran. Un cuidado estudioso de 1 Corintios capítulo 7 versículos 10, 12 y 25 muestra la esmerada preservación y la existencia de una genuina tradición de escribir esas palabras. En la religión judía se acostumbraba que el estudiante aprendiera de memoria las enseñanzas de los rabinos. Un buen alumno era como, abro comillas, una cisterna recubierta que no pierde una gota, cierro comillas. Mishnah Avot 2:8. Si confiamos en la teoría de C.F. Burney en su obra The Poetry of Our Lord, la poesía de nuestro Señor, 1925, podemos asumir que mucha de la enseñanza de nuestro Señor fue dada en la forma poética del arameo, con lo cual se hacía fácil memorizarla. Paul L. Meyer, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Occidente del Estado de Michigan, escribe, abro comillas, los argumentos según los cuales el cristianismo creó su mito de la resurrección a lo largo de un periodo de tiempo, o que los documentos originales fueron escritos muchos años después del acontecimiento, simplemente no son objetivos, cierro comillas. Al analizar la crítica de la forma, Albright escribió, abro comillas, solo los críticos modernos que carecen de método y perspectiva histórica pueden tejer una red especulativa como aquella con la que los críticos de la forma han rodeado la tradición del evangelio, cierro comillas. La conclusión personal de Albright fue que, abro comillas, un periodo de 20 a 50 años es tan insignificante que no permite ninguna corrupción apreciable del contenido esencial, ni siquiera de las palabras específicas de las declaraciones de Jesús, cierro comillas. A menudo cuando hablo con alguien acerca de la Biblia, sarcásticamente responde que no puede confiarse en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita hace casi 2000 años. Abundan los errores y las discrepancias. Respondo diciendo que puedo confiar en las Sagradas Escrituras. Enseguida, presento un incidente que ocurrió durante una conferencia en una clase de historia. Yo aseguré que personalmente creía que había más evidencias que respaldaban la confiabilidad del Nuevo Testamento que las existentes en favor de cualquier grupo de 10 obras de literatura clásica en conjunto. El profesor de la clase de historia se sentó en una esquina con una sonrisa burlona, como si estuviera diciendo, caramba, vaya, vaya. Yo le pregunté, ¿De qué se ríe usted? De la audacia suya al hacer la declaración en una clase de historia de que el Nuevo Testamento es confiable, respondió. Eso es ridículo. Bien, realmente aprecio cuando alguno hace una declaración como esa, porque siempre me gusta hacer la siguiente pregunta, la cual nunca me han contestado en forma positiva. Dígame, señor, desde su perspectiva como historiador, ¿cuáles son las pruebas que usted aplica a cualquier obra, literatura o histórica para determinar si es exacta o fidedigna? Lo sorprendente fue que él no tenía ninguna prueba. Inmediatamente le dije, yo sí tengo algunas pruebas. Soy de la opinión que la confiabilidad histórica de las Sagradas Escrituras debe ser probada utilizando los mismos criterios con los cuales son probados los documentos históricos. El historiador militar C. Sanders enumera y explica los tres principios básicos de la historiología. Son la prueba bibliográfica, la prueba de las evidencias internas y la prueba de las evidencias externas. Subtítulo: la prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica es un examen de la transmisión textual mediante la cual los documentos llegaron hasta nosotros. En otras palabras, al no tener los documentos originales, ¿cuán confiables son las copias que tenemos en relación con el número de manuscritos, MSS, y el intervalo de tiempo transcurrido entre el original y la copia existente? Podemos apreciar la tremenda riqueza de autoridad del manuscrito del Nuevo Testamento al compararlo con material textual procedente de otras fuentes antiguas notables. Tenemos a nuestra disposición la historia escrita por Tucídides, 460 a 400 a.C., la cual se basa solo en 8 manuscritos que datan del año 900 d.C., es decir, de 1300 años después que él escribiera. Los manuscritos de la historia de Heródoto son de una fecha igualmente posterior y escasos. Sin embargo, como lo dice F.F. Bruce, abro comillas, ningún erudito en literatura clásica estaría dispuesto a escuchar el argumento de que la autenticidad de Heródoto o de Tucídides sea puesta en duda por el hecho de que los manuscritos más primitivos de sus obras que podemos leer fueron escritos 1300 años después de escritas las obras originales, cierro comillas. Aristóteles escribió su obra poética alrededor del 343 a.C. Sin embargo, la más antigua copia que tenemos de ella data del 1100 d.C. Eso quiere decir que entre el original y esta copia hubo un periodo cerca de 1400 años. Solo existen 5 manuscritos de esta obra. César compuso su historia de las guerras gálicas entre el 58 y el 50 d.C. La autoridad de su obra en lo que se refiere a manuscritos se basa en 9 o 10 manuscritos escritos 1000 años después de su muerte. Cuando llegamos a la autoridad del Nuevo Testamento en lo que a manuscritos se refiere, en contraste, la abundancia de material es casi desconcertante. Después de los descubrimientos de los antiguos manuscritos en papiro que sirvieron como puente entre los tiempos de Cristo y el segundo, otros manuscritos en abundancia salieron a la luz. Hoy existen más de 20.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. De la Ilíada, por ejemplo, existen 643 manuscritos. Y es la obra que ocupa el segundo lugar en cuanto a autoridad de manuscritos después del Nuevo Testamento. Sir Frederick Kenyon, quien fue director y principal bibliotecario del Museo Británico y cuya autoridad es indiscutible, al investigar sobre el valor de los documentos concluye, abro comillas, el intervalo entre las fechas de la composición original y la más primitiva evidencia existente es tan pequeño que, verdaderamente es insignificante, de modo que el último bastión para dudar en cualquier forma de que las escrituras nos han llegado tal como fueron escritas ha sido destruido. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento pueden considerarse como definitivamente establecidas. Cierro comillas. El erudito Nuevo Testamento griego J. Harold Green Lee añade, abro comillas, puesto que los eruditos aceptan como generalmente fidedignos los escritos de los antiguos clásicos, aunque sus manuscritos más antiguos fueron escritos muchísimo tiempo después que los originales, y el número de manuscritos existentes es en muchos casos mínimo, queda claro que la fidelidad del texto del Nuevo Testamento está igualmente confirmada, cierro comillas. La aplicación de la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento nos confirma que, en lo que a manuscritos se refiere, tiene más autoridad que cualquier obra de la literatura clásica. Si agregamos a esa autoridad el hecho de que durante más de 100 años se le ha hecho una intensa crítica textual al Nuevo Testamento, uno puede concluir que se ha establecido un auténtico texto del Nuevo Testamento. Aquí concluimos el segmento 4.1. En nuestro próximo episodio continuaremos con segmento 4.2, que concluirá ya con la unidad 4. Entonces el resto de la unidad 4 lo que hace es mirar todos los principios que se aplican en la historiología para verificar la autenticidad de documentos escritos. Y eso es lo que vamos a hacer para nuestro próximo segmento, terminar de ver sección 4.2 y confirmar la validez del Nuevo Testamento. Hasta luego, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Podcast de Chris y volvemos pronto. Gracias por su tiempo, hasta luego.